Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hasta el final y sin pudor alguno. El martes se disuelven las Cortes, pero la vicepresidenta Calvo, que ha vuelto a sustituir a la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros, ha ratificado que el Gobierno va a seguir aprobando decretos que comprometen gastos importantes.
Pero no somos un Gobierno en funciones, que eso se produce en nuestro orden constitucional después de celebradas las mismas, como todos ustedes saben.
El Ejecutivo de Sánchez no está en funciones, pero sí es un Gobierno que tendrá un Parlamento disuelto y que está abusando de los decretos leyes, hoy se han aprobado dos, concebidos para casos de extrema y urgente necesidad. Lo denunciaba Pablo Casado con estas palabras.
No se puede usar las instituciones en beneficio de un partido. Es algo escandaloso que solo se hace en las repúblicas bananeras.
Hoy se ha aprobado el decreto ley de alquiler y otro decreto ley para la ampliación del permiso de paternidad. Luego hablaremos a las 6 de ese permiso de paternidad. Con suerte, el decreto ley que no tendremos en las próximas semanas será el decreto ley de contrarreforma laboral, una materia delicadísima para la que afortunadamente el Gobierno no tiene apoyos de sus socios en la Diputación Permanente, que sustituye a las Cortes una vez disueltas. El Gobierno plantea una contrarreforma laboral para atender la reivindicación de los sindicatos y que consiste fundamentalmente en que los convenios colectivos se sigan aplicando cuando no sean sustituidos por nuevos convenios colectivos. Esto técnicamente se llama ultraactividad. Es un ejemplo claro de lo antiguo que se ha quedado el PSOE, y Sánchez frente a los verdaderos retos del mercado laboral. El problema no es si los convenios colectivos se extienden o no. Hace unos días CaixaBank hacía público un estudio sobre los desafíos que supone el cambio tecnológico, la globalización y el cambio demográfico, unos retos esenciales para el mercado laboral. Hay retos serios, se están destruyendo algunos trabajos y se crean otros nuevos que necesitan formación.
Pues por coacción o agresión debemos de entender todo acto de violencia física.
Esto que estamos oyendo es un curso de formación, un curso de formación continua que por desgracia en España se oye poco. Hay poca formación continua para los trabajadores. De hecho, estamos a la cola en formación continua en Europa. Solo Italia y Grecia están por detrás de España. Hace años que sabemos que necesitamos más formación, hace años que sabemos que no puede haber tanta diferencia entre los trabajadores que tienen un contrato fijo y los que tienen un contrato temporal. Cada vez en este mundo laboral nuevo que está surgiendo habrá más empleo de autónomo o empleo bajo demanda y por eso habrá que mejorar la protección, pero no sirven los viejos esquemas. Nos amenazan nuevas formas de exclusión laboral y es muy probable que los empleos sigan siendo inestables. El trabajo para toda la vida, el trabajo estable en una empresa cada vez será menos frecuente. Por eso es necesario proteger no el puesto de trabajo, que será cambiante, sino al trabajador, cambiar de mentalidad. En Dinamarca, por ejemplo, funciona bien que el mercado laboral sea flexible, pero que los trabajadores tengan mejor protección y que haya buenas políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, es decir, las políticas que van encaminadas a formar a los trabajadores, ya digo que en España son un desastre. Los derechos laborales tienen que estar cada vez más vinculados a la posibilidad de seguir formándose, a la empleabilidad, y de esto no se habla. Los trabajadores tenemos que reclamar a las empresas y al Estado más formación. Con este panorama, la contrarreforma laboral, que afortunadamente parece que no va a salir adelante, suena a auténticamente desfasada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Audiencia de La Coruña ha ordenado a los condenados por el hundimiento del petrolero Prestige a pagar 2,5 millones de euros. COPE Coruña, Noel Abao.
La Audiencia de A Coruña ha requerido 2,5 millones de euros a los condenados por la catástrofe del Prestige. Más de 1 millón corresponde a intereses de demora, costas o gastos de ejecución. La resolución establece una cuantía sin límite para el capitán del buque siniestrado frente a las costas gallegas, Apóstolos Mangouras. Como responsable civil principal, la consignataria Mare Shipping, propietaria del barco, sería la subsidiaria y tendría que acometer ese pago si no tiene bienes suficientes. También se reclama dinero a la aseguradora del buque y al FIDAC. El dinero obtenido por la venta del fuel, más de 2 millones de euros, se repartirá entre los cientos de afectados por la marea negra de 2002.
Y en libertad con medidas cautelares, el presidente del club de atletismo detenido en la isla de La Gomera como presunto autor de 7 delitos de abusos sexuales continuados a menores. COPE Canarias, Antonio Herrero.
La juez al frente del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera acordó la tarde de ayer la puesta en libertad provisional con medidas cautelares del presidente del club de atletismo detenido por la Guardia Civil como presunto autor de varios delitos de carácter sexual. En principio, la juez instructora le imputa 7 delitos de abusos sexuales continuados, otros tantas menores de edad que han decidido presentar denuncia.
Y te cuento ahora que el Servicio Madrileño de Salud será el primero en Europa en ofrecer este año un tratamiento de terapia celular para pacientes con lesión medular traumática, que ha sido desarrollado íntegramente por profesionales de la Sanidad Pública Madrileña del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Álvaro Echevarría.
El novedoso tratamiento consiste en extraer células madre del propio paciente, multiplicarlas en una sala blanca y luego se inyectan en la lesión medular, lo que provoca, entre otras cosas, que recuperen movilidad o que aumente su sensibilidad. El doctor Jesús Vaquero, creador de la terapia, explica cómo se aplicará.
Bueno, el primer año vamos a empezar con 30 pacientes, estamos ampliando la capacidad de nuestra sala y esperamos que en los próximos años progresivamente lleguemos a una velocidad de crucero de un tratamiento de 100 pacientes al año.
Aún así, no es válido para todas las lesiones medulares, es un equipo multidisciplinar del hospital el encargado de analizar y priorizar a los pacientes que sean considerados potenciales beneficiarios de esta novedosa técnica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, mañana se juega el segundo clásico de la semana. Andrea Peláez.
Real Madrid-Barcelona mañana a las 9:45 por segunda vez en 4 días. Tras la semifinal de Copa del Rey, en unos minutos arrancará la rueda de prensa previa de Valverde al entrenamiento en Barcelona. El Real Madrid, por su parte, entrenó esta mañana, todos disponibles, salvo Llorente por lesión y Nacho por sanción. Varane ha entrenado, pero con la rodilla vendada. Habrá cambios porque vuelve la Champions la próxima semana, aunque Santiago Solari en rueda de prensa ha confirmado que el Real Madrid aún tiene fuerzas para luchar por la Liga.
Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos, es el clásico de Liga, debemos recortar puntos, tenemos ganas de recortar puntos, pero si no fuera este partido también concentraría nuestra máxima atención porque es el siguiente, es un tópico, pero es una realidad, porque este es un deporte que se juega con el corazón, se juega con la cabeza y se juega con las piernas, y ahí le tienes que meter todo.
La jornada arranca esta noche a las 9 con el Rayo Vallecano-Girona y noticia además en el Levante con la renovación de Postigo hasta 2021 y es noticia de los compañeros de COPE Valencia que Toño ha salido en libertad de la cárcel sin fianza. En baloncesto a las 9 también clásico de Euroliga Barça-Real Madrid y en fútbol sala cuartos de final de la Copa de España a las 7 Peñíscola Osasuna Magna y a las 9:15 Barça-Jaén.
Bueno, después de las noticias de las 5, entra en el estudio Juan Solo. Ayer dijo que iba a venir disfrazado, pero no ha cumplido su palabra. No, buenas tardes, Juan.
Hola.
¿Cómo que no? No, no vienes disfrazado de nada.
Sí, te equivocas. No. No, te equivocas. Vengo disfrazado de hombre antiguo.
¿Cómo?
De hombre antiguo.
Vienes como todos los días.
No. Porque hoy me he metido en el bolsillo del pantalón un pañuelo de tela y un caramelo de limón.
Mira.
Soy un hombre
antiguo. Mira, deja de decir bobadas, ¿eh? Vamos, no se merece música de carnaval tan animada
querido regalaros la posibilidad de criticarme. Comienza el carnaval. De hecho, esta noche yo voy a estar en Tres Cantos presentando el concurso de chirigotas.
Anda.
¿Sí? ¿Han pensado por algún motivo que...?
¿Y no te piensas disfrazar para presentar el concurso de chirigotas?
No. No, de hecho, me dijo la concejala,
favor.
Oye, ya que estás en el escenario, te arrancarás. Y le dije, me arrancaré las cejas, porque yo bailar, no bailo. Bueno, no estoy aquí para hablar de mis logros, sino de este mundo que cada día me sorprende más. En el día de hoy, los protagonistas son los niños.
Mira, tú dejas esa risa en bucle todo el tiempo y ya no hace falta más.
Sí, pero no, son un poquito más mayores.
Un poquito más mayores, venga.
Bueno, yo no he sido bendecido con el don de la paternidad, pero todos los papás supongo que quieren que su hijo salga espabilado, ¿no?
Supongo.
O mejor, más que espabilado, listo.
Pero así, listo, listo.
Claro, así pueden presumir, claro. Decir cosas como, ¡uy, Miguelina, estás este verano en Irlanda, ha vuelto con un nivel de inglés! Estas cosas que se dicen. Bueno,
estas cosas y también que dicen los padres.
Sí, también quieren que el niño salga bueno. de estos niños que hacen dibujos al abuelito, no de esos otros que pintan las paredes con rotulador y escriben cosas como el fin del mundo está cerca. No, esto es lo. Si el niño ya te sale bueno y listo, entonces te ha tocado la lotería. ¿Cómo es el caso de este niño argentino de 3 años? Escuchamos con atención.
La capital de Mongolia...
Ulaanbaatar.
Ulaanbaatar. Mira que hay que acordarse de Ulaanbaatar.
Sí, sí, o sea...
3 años.
3 años.
3 añitos.
Algún oyente podría pensar, bueno, esto estaba preparado, le han dicho tú, responde Ulaanbaatar, claro, y así aciertas. No.
No.
Atención a la batería de capitales que le preguntan.
3 años tiene. La capital de Costa Rica.
San José.
La capital de Puerto Rico.
San Juan.
La capital de Cuba.
La Habana.
La capital de Haití.
Haití, Puerto Príncipe.
¡Toma! ¡Qué gracioso! Vamos, que nos preguntan a ti y a mí.
No, nada.
Un, dos, tres, respondo otra vez. Y a lo mejor no sacamos más de 2.
Pero no solamente ha aprendido capitales, sabe incluso de astronomía.
¿Los planetas, lo sabes? ¿Algunos planetas?
Mercurio, Venus, la meta, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón.
Coge aire y luego sigue.
Sí, de carrerilla.
Bueno, pues ojo, porque este niño es muy listo, pero hay un niño todavía más listo.
Esto me da miedo siempre, pues cuando pones este tipo de
sintonía. Y la otra, sí. Bueno, el niño argentino memoriza, escupe datos, pues es una máquina. Bueno, el protagonista de esta historia, a sus 12 años, atención, ha creado un reactor nuclear en su habitación.
Mira, eso sí que da miedo.
Sí, quizá tengamos aquí un nuevo villano de la saga de James Bond. De estos de nunca volverá a ver la luz del día, señor Bond. Que todos hablan raro. Son muy listos, pero hablan raro. Bueno, el chaval se llama Jackson Oswald. Y esto es lo que escribió hace un par de semanas en un foro de cocos. Foro de cocos, quiero decir, de gente muy sesuda, ¿no?
¿Hay un foro de cocos?
Sí.
Anda, mira.
Hay foro coches y foro cocos. Bueno, cito las palabras de Jackson. Creo que he conseguido la fusión nuclear. Durante el pasado mes progresé enormemente. Ahora tengo resultados que son dignos. Toma ya.
Esto ha dicho
el niño. Porque,
así como, sí, tal cosa.
Sí, como, bueno, a ver, hablando así, me creo que haya inventado un reactor nuclear. El material radioactivo, gracias a Dios, no es barato.
Para producir una tonelada de óxido de uranio o tarta amarilla, hay que triturar y descartar 660 toneladas de roca.
Lo que tú dices, menos mal.
Claro, es muy caro. Bueno, el chaval de la historia se ha gastado unos 9.000 euros. En su reactor nuclear.
¿Que se ha gastado 9.000 euros?
Sí, bueno, él no.
¿Ha hecho un crowdfunding o qué?
Papá, dame dinero. ¿Para qué? ¿Para un reactor nuclear? Bueno, toma y me dejas en paz. No lo sé.
Bueno, vale.
Así que con 9.000 euros supongo que no habrá comprado uranio enriquecido, sino del normal. ¿No? Igual que cuando compras jamón, vienen tus suegros, no, hoy dame del bueno. Y cuando no vienen, dame del normal.
Del otro.
Sí.
Serrano.
Sí, del serrano, ese. Tal.
Que está bueno, bueno, ¿eh?
Está bueno, está bueno, está bueno. En toda España el jamón está buenísimo.
La verdad es que sí.
El equipo requiere, para que funcione, 50.000 voltios de electricidad. Así que a los padres les va a salir por un pico los experimentos del chaval.
Pero por un pico, ¿eh?
50.000.
Ya les puede salir un genio.
Claro, sí, yo creo que le dirá el padre o la madre, hijo, arranca el reactor en Oravalle, porque si no, esto no va a poder, no vamos a poderlo pagar. Bueno, el chaval pertenece a una asociación de mentes brillantes que se entretienen creando reactores nucleares en casa, porque hay una sociedad que hace esto.
No me lo puedo creer.
Sí.
¿En serio?
Él ha sido el más joven del mundo en lograrlo, pero hay varios. Porque esto es la fusión nuclear. La fusión nuclear es la problemática. La fusión nuclear, pues parece que no tanto. No sé.
Que la puede hacer cualquiera.
Cualquiera,
no,
que
tú,
tenga
yo,
la
inteligencia. Nos ponemos y hacemos el tema, vale.
Bueno, hay personas quizá no tan inteligentes como estos críos que fabrican reactores.
Siempre te...
¿Esto va de amor, bueno, o por qué suena Gisela Lavado, nuestra amiga? Bueno, venga, da igual.
Bueno,
venga,
sí, va en
porque
cierto modo
gusta.
Va de amor. Sí, nos gusta. Atención a esta historia, amigo oyente, si estás de pie, mejor que te sientes. Una tejana de nombre Xochitl Greer.
Difícil nombre,
sí,
¿eh?
Sí, imposible. Sí. Xochitl Greer lleva gastados ya 20.000 euros en operaciones de cirugía estética para parecerse a Meghan Markle.
Jo.
Que es la mujer de...
De Príncipe Harry.
Está.
Príncipe Harry de Inglaterra.
No, te lo he dicho,
sí,
porque no lo sabía. Sabía que tenía algo que ver con la reina de Inglaterra. Bueno, que es la mujer del Príncipe Harry. Sí. Meghan Markle. Se ha gastado 20.000 euros y lo que te queda por gastarte, para parecerte. Y todo esto empezó después de dar a luz a su hija. Y ella se miró y dijo, no me queda bien la ropa.
No me veo guapa.
Pero a Meghan Markle sí.
Claro.
Así que voy
quiero
a hacer,
parecerme a Meghan.
Voy a hacer todo lo que pueda para parecerme. Hasta la fecha se ha rellenado los labios, se ha hecho una rinoplastia, se ha sometido a una liposucción de abdomen y muslos, levantamiento de pecho, lifting facial y prótesis de mandíbula. Pero ojo, porque me he guardado lo más espantoso para el final. Ay.
O sea, hay algo todavía peor.
Pero mucho más. Una ciudadana china se ha gastado 1.200 euros en operar los párpados de su gato.
¿Qué dices?
Sí, resulta que en Oriente, y a veces nos venden como que la cultura oriental todo es maravilloso, todo no, tienen cierta obsesión con los ojos rasgados, no se gustan. Quieren tener ojos más europeos, más redondos, entonces sí. Las mujeres se operan. Y esta señora veía a su gato con los ojos rasgados y dijo...
Con los ojos de gato.
Claro, claro. Ojos de gato, efectivamente.
O sea, básicamente, ¿no? Que es como los tiene.
Haber tenido un conejo, claro. Pues dice, yo quiero que tenga los ojos europeos. Y le han sometido a una, se llama blefaroplastia doble asiática, porque es que...
¿Pero al gato?
Al gato. Te cogen el párpado y te hacen un doblez. Pobrecito, hacia arriba para
verdad,
que se vea más ojo. Ojo, porque...
Sí, ojo, la ojo al ojo.
Porque te has gastado 1.200 euros en que tu gato parezca europeo y ahora las autoridades te quieren quitar al animal por maltrato.
No me extraña. Lo lógico y normal. La gente hace unas cosas muy raras, Juan Solo.
Y tiene mucho dinero.
Y tiene mucho dinero, además, para gastar en esas cosas raras. Sí, señor. Y a veces te tienes que gastar el dinero, no te queda más remedio para recuperar lo que es tuyo. Mira este caso, ¿eh? No sé si tú te habrás visto en una situación similar. Alquilas tu plaza de garaje a una persona, además, de confianza, ¿eh? Hasta ahí todo bien. Hablamos de una plaza de garaje, ¿eh? No hablamos en esta casa de un piso, de apartamento,
una plaza de garaje. Sí.
Pasa el tiempo y tú ves que de repente esta persona deja de pagarte, ¿vale? Deja de pagarte, desaparece y deja su coche en tu plaza de garaje. Y no te hablo de días, no. Te hablo de años. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a una familia de La Coruña hace 2 años. Le dejaron de pagar la mensualidad por la plaza de garaje que tenían alquilada. Ante esta situación, ¿qué hacen? Pues tienen que tomar medidas y presentar una demanda de desahucio. Bueno, no consiguen localizar al moroso, pero en la sentencia le concedieron la titularidad del vehículo que se encontraba embargado y la autorización para retirarlo. Porque es que si no... No podían retirar el coche de esa plaza de garaje, por mucho que no apareciera el inquilino.
Porque está en una plaza, claro, en un garaje,
claro,
subterráneo,
claro,
supongo.
Efectivamente. Ah. Bueno, por suerte ya el lunes pasado pudieron dar de baja el coche ocupa y desalojarlo. Una maniobra que ya te digo que además no fue nada fácil. Mira, Carlos Alberto Sánchez es el hijo del dueño de la plaza y es el que ha tenido que llevar un poco todos los trámites para conseguir finalmente liberar la plaza de garaje de su padre. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, o sea, que esto ha sido un proceso largo, complicado, porque, claro, en este caso es un desahucio de un coche, pero claro, ¿cómo se desahucia un coche? ¿Cómo se retira un coche de ahí?
Sí, un poco surrealista, porque efectivamente cuando hay que practicar un desahucio en una vivienda, todos estamos acostumbrados a ver esas imágenes donde hay un poco edificantes, pero son así, ¿no? Es decir, que aparece la Policía Nacional, claro. y si hace falta, pues tiran la puerta afuera, abajo, y desalojan a la vivienda para recuperar la propiedad. En este caso, pues lo que te encuentras al final es un coche que tú no le puedes tocar porque no es tuyo, y si le tocas, pues empiezas a tener problemas. Aparte de encima del coche, pues como llevaba 2 años abandonado la plaza, no tenía ITV, no tenía seguro y las empresas de grúas a las que llamamos para que entrasen dentro del garaje y lo retirasen, pues no se querían hacer cargo, no le querían tocar. Llamamos a la policía local de La Coruña diciendo que tenías una sentencia favorable y en la que te comunicaban que...
O sea, que porque vosotros ya teníais la sentencia, o sea, ¿denunciasteis o cómo fue el proceso?
Vamos a ver, la sentencia... este hombre que anda paseando por La Coruña y vive a 100 metros de la casa...
Que está localizable,
sí,
vale.
Perfectamente,
vale.
Lo que pasa es que se hace el loco, se hace el sueco y no coge ninguna carta, ningún profax, ni
vale,
nada de nada.
Vale,
no,
vale.
No. Sí, es un...
¿Y dejó ahí el coche?
Claro.
Vale.
Hace 2 años, bueno, el tema empieza que hace 2 años pues acumuló una deuda, yo creo que ya eran de 6-7 meses, se le llevó a los tribunales y la sorpresa para nosotros fue que apareció en el juzgado y abonó la deuda. Y no solo abonó de la deuda, sino que además dijo que manifestaba su derecho a la enervación, es decir, a continuar en la plaza de garaje. Entonces, vale. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, si quieres continuar en la plaza de garaje, pues te subimos al alquiler.
Claro.
Y entonces, pues eran 100 euros lo que pagaba, pues lo subimos a 110.
¿Y a partir de ahí qué?
Y el hombre pues dijo que sí, que no había ningún problema. Y bueno, pues pagó un mes o dos meses y
dejó
pues
de,
ya
y dejó volvió, de pagar.
Y ya desapareció, ya ni ya, bueno, evidentemente nunca cogía el teléfono, se le dejaron notas, yo le dejé notas debajo de la puerta, oía perfectamente que él estaba detrás de la puerta con el perrito
Que no
y demás.
Pagaba, vale, que no
pagar. Pero nada, sin. Entonces, bueno, pues que hay que volver a dejar a que acumule una deuda y pues 4 o 5 meses y llevarlo a otra vez al juzgado. Porque ya en esta segunda ocasión ya no había lugar a reclamar ese derecho de enervación y vale. Por tanto ahí sí conseguiríamos el desalojo. Bueno, el caso es que después de nosotros la demanda creo que la pusimos en el mes de junio, si no recuerdo mal, en octubre tenía que ser la fecha del juicio, pero bueno, después de un montón de trámites judiciales de ujieres y de buscar en el boletín de la provincia, bueno, intentarle notificar a través del boletín de la provincia, de mandarle policía judicial a la casa y demás para ver si se encontraba y notificarle que tenía que ir al juicio, no apareció y en diciembre hubo varios retrasos en la fecha del juicio y en diciembre pues el juez decidió que ya no era necesario vale. ningún juicio y que nos devolvería la propiedad el día 21 de enero. Eso fue. Entonces yo, claro, como ya sabía que el día 21 de enero tenía que recuperar la plaza, pues me fui adelantando a saber qué es lo que había que hacer. Pensando que, bueno, pues ya estaría todo resuelto de esta manera.
Claro.
Bueno, pues primero llamé a la policía local diciendo que teníamos una sentencia favorable y que quería desalojar
el coche.
Y me dijeron, no, nosotros no podemos hacer ese servicio, nosotros no prestamos ese servicio, ¿no? Y bueno, pues entonces si lo saco yo a la calle, dice, no, usted no puede sacar el coche a la calle porque entonces se va a ver esto en un problema. Y digo, ¿y por qué? Si el coche no es mío. Claro. En todo caso lo tendrá el dueño del coche. Yo no tengo ninguna, no, pero es que el señor del dueño del coche puede decir que usted lo ha sacado a la calle y que el coche estaba en una plaza de garaje perfectamente aparcado y que entonces usted es responsable de lo que le puede ocurrir.
Madre,
si
madre,
hay un incendio,
madre.
Si hay un golpe, si hay cualquier cosa, porque como he dicho antes, el coche no tenía seguro ni TV. Entonces, bueno, también llamé a empresas de grúa privadas de aquí de la ciudad.
Y lo que nos estabas contando, les daba miedo, no querían hacerse
claro,
cargo
sí,
del
sí,
tema.
Sí.
¿Qué y habéis bueno, hecho al final entonces?
Pues gracias a que nuestro abogado, pues la verdad que nos asesoró muy bien en toda esta cuestión, pues le ocurrió en vez de solicitar el embargo, por ejemplo, del coche para ser propietarios del mismo, pues intentar decir que viniesen aquí los responsables judiciales y que viesen que había un hierro, por no decirlo una cosa, con cuatro ruedas y que estaba ocupando una propiedad que era nuestra, entonces que eso era un coche que estaba abandonado y que como cosa abandonada que estaba en esa plaza, pues que se nos diera la titularidad del coche. Y después de varios días, bueno, también fue surrealista porque en el juzgado se olvidaron de notificar primero y bueno, hubo otro retraso y, bueno,
en fin,
hubo retrasos acumulados.
Total.
Conseguimos que nos dieran la titularidad de la plaza y el lunes, bueno, yo el mismo la semana pasada fue cuando recibimos la notificación, llamé a una empresa de grúas para ver si me lo desalojaban y empezaron a poner problemas. También.
Una vez que el coche ya era tuyo, en realidad,
sí,
la titularidad ya es tuya.
Que si daba mucho trabajo, que si había que bajar dos plantas, que si... Y incluso me dijeron, pero es que nosotros vivimos del seguro, de los seguros. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que el dinero mío no vale tanto como el de los seguros? ¿O cómo es esto?
Total,
¿le voy a pagar a usted
¿cómo
el servicio?
Sacaste el coche?
Pues lo saqué yo mismo, con mi coche.
¿Tirando de él?
Sí, sí.
Alucinante. Bueno, y claro, ese coche que es tuyo ahora lo habrás tenido que llevar incluso a un desguace.
Ya no es mío. ya lo di de baja y está en el desguace.
Menos mal. Pero claro, todo este proceso también de sacar el coche de ahí, todo esto a ti te ha costado un dineral.
Claro.
O sea, la titularidad, que el coche lo pusieran a tu nombre finalmente, volver al juzgado, sacarlo de ahí, llevarlo al desguace.
Todo de principio,
o sea, es un disparate.
Sí. Tengo que coger mi coche, le he puesto un gancho por detrás y le he atado a una cuerda. De hecho, lo he grabado, creo que lo tenéis ahí.
Sí.
Y he tirado del parque.
Y has tenido
y
que tirar de
fuera.
Ese coche que ya era un hierro, como tú dices, porque ya ni andaba ni nada.
No, claro.
La actitud de este hombre, ¿qué sentido tiene dejar un coche ahí?
Bueno, pues porque
ya no
podía pagar ni el coche, ni la playa, ni la plaza, ni nada.
Lo llevas al desguace y lo das de baja, ¿no?
Sí, hombre,
la actitud de este hombre
te la
resumo. Yo tengo un vecino que es propietario de otra plaza de garaje donde este mismo moroso tiene otro coche
abandonado,
que es un Porsche.
Vaya. O sea, que ha vivido momentos mejores, ¿no?
Sí.
Probablemente. Pues nada, que enhorabuena, Carlos, por haber conseguido sacar de ahí el coche, pero que os ha costado 2 años todo este proceso, que es como decía Juan, es de locos esto, pero en fin, enhorabuena en cualquier caso, Carlos Alberto Sánchez. Ahora que, claro, tendréis que tener vosotros ocupada bien, no lo vais a volver a alquilar de momento, me imagino.
No, si alguien paga bien, no hay problema.
Ah, bueno, vale. No habéis escarmentado, por lo menos.
No, ya sabemos lo que hay que hacer.
Claro. Gracias, buenas tardes.
Adiós. Hasta luego.
¿Qué te parece?
No, es un disparate, o sea, no. Y las trabas para algo que está ocupando una plaza que es tuya.
Tienes que conseguir, además, que pasen la titularidad del coche a tu nombre, además, para poder sacarlo.
Y que el de la grúa
que
diga,
si no, no puedes.
No, que me da trabajo.
No, que además. Que está en una segunda planta y no voy a bajar a buscarlo.
Déjame la grúa y ya lo hago yo.
Ay, bueno, que no has venido disfrazado, Juan. Lo siento, pero muy mal.
Sí,
¿eh?
Hombre mayor.
No.
Que sí.
Que no, que es mentira eso.
Llevo el pañuelo.
Ni pañuelo.
El pañuelo de tela.
Ni
y caramelo
de limón, ni de nada. Limón. Eso bueno. No se ve nada. ¿Qué dicen los oyentes de disfrazarse,
pues,
Rosa?
Pues, ¿qué os parece un disfraz de piña? Este grupo de 7 amigas van de piñas. Entonces dices, disfraz sencillo y barato. Vamos todo de amarillo y en la cabeza llevamos una especie de diadema donde van cogidas las hojas verdes de la piña que hemos hecho con cartones. Y que luego han pintado de verde.
Oye, pero de todas formas hay que tener maña para hacer esas cosas. Que te gusten las manualidades.
Ojo que la piña es diurética. ¿Cómo estás todo el rato?
Pues, y sobre todo, fíjate qué cosas dice la gente, qué cosas piensa. Dice esto. Estos de vikingos, por ejemplo. Unos cuantos metros de tela con pelo, atados con cuerdas para no coser. Unas pelucas y unos cascos con cuernos.
Ah, pues mira, de vikingos, bueno... No de vikingos del Madrid, de vikingos.
Claro, o sea, dicen vikingos y me mira, de, claro. Sabiendo que mañana hay un Madrid-Barça, ¿no?
Por eso tengo esa asociación mental, pero no. De vikingos. ¿Eh?
Vikingos de...
Con espadas
de,
y todo.
Exactamente, de cascos con cuernos. En Badajoz lo celebramos sobre todo con las murgas, en las que se critica todo, pero lo hacemos en tono de humor. En la mía somos 10 mujeres que nos lo pasamos genial y aquí mezclamos el teatro satírico con la música. Así que a disfrutar del carnaval en Badajoz. Dice este, voy de político honrado.
Nah.
Ah, amigo.
Por seguro, favor, ¿cómo es ese disfraz?
Exacto.
Dice, seguro que gano el concurso de disfraces en la sección de ficción. Y bueno, decíamos
hay
antes...
que decir que hay muchos políticos honrados,
sí,
y que
dilo.
Las excepciones, Fernando, son las que conocemos, lo que pasa que hay muchos que no lo son, pero, pero la inmensa mayoría son políticos honrados.
Bueno, decíamos antes que las madres se curran mucho los disfraces de los más pequeños de la casa. En este caso nos lo cuenta la abuela en el 607 150602.
Dos de mis nietas en su cole hacen todos los años ahí un fiestón de disfraces y son las mamás. Este año el tema era el reciclaje. Y entonces la mayor de 9 años se ha disfrazado el chisme ese de para echar los cristales verde. Y bueno, la verdad que le ha salido muy aparente. Y la otra de 6 años de fuego. Pero iban la mar de guapas y se la han pasado pipa.
Sí. Seguro que sí. Y la abuela ha tenido mucha parte.
Y nos ha mandado fotos, sí.
Tema, el reciclaje.
El reciclaje.
No, eso da mucho de sí.
Bueno, y sobre todo para las madres, apáñate.
Disfrazarse es un poco abstracto esto de yo voy de cubo amarillo, el otro de cubo rojo. No, rojo no. Hay, en marrón, verde.
¿Y esta pobre de fuego?
Esta de fuego, bueno, pues el fuego que lo recicla todo.
Por supuesto. Bueno, y esta pareja son Sergio y Esther, que nos han mandado foto también. Y este mensaje en el 607 150602.
Marido y yo, el primer año que nos disfrazamos juntos en carnaval, nos disfrazamos él de enchufe macho, yo de enchufe hembra. Y nada, y en el pueblo hizo mucha gracia, sobre todo porque él es electricista.
Él es electricista, bueno,
la chica era el enchufe hembra, claro.
Sí,
digo
sí.
Yo.
Sí, exactamente, con los dos agujerines y luego el otro.
Sigue dando detalles, hija.
Tenía las patitas estas.
Las patitas, sigue describiendo, sí.
Lo que es un enchufe.
Exacto.
¿Es un enchufe?
El enchufe macho y el enchufe hembra, ya. Sí, si no, hay que dar más detalles.
Si es un enchufe americano, vamos, tiene 3 patas.
Exacto. Oh. Bueno.
No, este es de pueblo. Sí,
vamos, que no dieron que hablar en el pueblo ni nada.
Enchufe macho y enchufe hembra.
Está claro.
El electricista del pueblo, hombre, de que se iba a disfrazar.
La mujer del electricista.
Ah, exactamente.
Ahí estamos.
Qué bueno. Bueno, nos dejas tu mensaje en @latardecope, facebook.com/latardecope. ¿De qué vas tú? ¿De qué te disfrazas? ¿Te has disfrazado algún año? Y mensajes en el 607 150602. Mira, el Museo del Prado cumple 200 años y lo celebra con un centenar de actividades y con una exposición muy interesante que conmemora este aniversario. Bueno, pues en nuestra visita a esta exposición hemos visto cosas tan curiosas como estas.
Hemos llegado a una sala en la que podemos ver la maja desnuda de Goya y junto a ella otra maja que se inspira en la de Goya, que es la de Picasso.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En La Tarde hoy nos hemos acercado hasta el Museo del Prado, que está de cumpleaños. Hay una exposición en esta gran pinacoteca que se titula Museo del Prado 1819-2019, que recorre la historia del museo, la historia de 200 años del Prado. Javier Portús es el comisario de esta muestra. Javier, buenas tardes, gracias por estar con...
Gracias a ti, buenas tardes.
Javier, cuéntanos, ¿cuál ha sido el motivo para organizar esta exposición? Sí. ¿Cuál es el motivo y el propósito?
Sí, el motivo es la celebración del segundo centenario de la apertura del museo, y el propósito es acercar a la sociedad a la historia de algo que le pertenece y acercarla contando no una historia ensimismada, una historia interna de la institución, sino una historia que tiene en cuenta que un museo no es una colección desde el momento en que parte fundamental de su ser son los visitantes que disfrutan de esas obras. Lo que se ha contado es una historia de la relación del Prado con la sociedad durante estos 200 años. El punto de partida de la exposición es hacer que algunas de las obras del museo hagan de alguna manera obras extraordinarias. Las obras en sus salas suelen estar en un contexto muy preciso, un contexto que a través de las cuales las obras hablan de sí mismas, pero hablan también de sus autores, de otros autores de la época en la que se hicieron, pero se han seleccionado una serie de obras para que nos hablen no tanto de ellas mismas o de su época, como de la historia del propio Museo del Prado.
Te voy a pedir una cosa muy complicada, que es que nos selecciones dos o tres obras para visitarlas contigo. Vamos a ir paseando por esta exposición, pero quiero que nos expliques, por favor, un par de obras. ¿Vamos a ello?
Sí, muy bien, muy bien.
Hemos llegado a una sala en la que podemos ver la maja desnuda de Goya y junto a ella otra maja que se inspira en la de Goya, que es la de Picasso. Javier, ¿por qué habéis querido hacer dialogar estas dos obras, la clásica maja de Goya y la de Picasso? ¿Qué queréis contarnos en este diálogo entre las dos obras?
Esto forma parte de un diálogo más general que tiene lugar en la exposición, que es un diálogo que hace alusión a la influencia permanente que ha tenido el museo sobre los artistas de los siglos XIX y XX. Uno de los artistas que establecieron un diálogo más serio y más duradero en el tiempo con las obras del Prado fue el propio Picasso. Hemos visto antes la copia que hace del retrato de Felipe IV. En esos años también se está inspirando en retratos del Greco, del Prado, para sus propios retratos. Picasso, al principio de la Guerra Civil, no hay que olvidar que fue nombrado director del Museo del Prado, aunque nunca llegara, siendo director, a pisar la pinacoteca. Y después de la Guerra Civil y desde el exilio, con mucha frecuencia estuvo inspirándose en su recuerdo de obras del Prado. El Prado ha sido una especie de cordón umbilical que ha unido a muchos exiliados españoles con su propio país, ¿no?
Ayúdame, Javier, a mirar mejor la maja desnuda de Goya a través de la obra de Picasso. ¿Por qué la descomposición del cubismo ya característico que vemos aquí en Picasso nos ayuda a entender mejor el original? Ayúdanos.
Sí, nos ayuda a entender el carácter icónico del original y nos ayuda a entender por qué la maja desnuda es una obra desde muchos puntos única en la historia del arte occidental y más concretamente en la historia del desnudo. Para su desnudo reclinado, Picasso no solo ha acudido al ejemplo de las majas, sino a una larga tradición de desnudos echados, una tradición que se remonta a los comienzos de la pintura veneciana en el siglo XVI y que también tiene una de sus estaciones en las odaliscas que hacen los pintores franceses en el siglo XIX. Pero a la hora de resolver ese cuadro, que es un desnudo echado, que es un desnudo en el que el modelo está mirando hacia el exterior del cuadro, lo que no es frecuente en las representaciones de las Venus desnudas. Picasso ha utilizado todo el potencial que tiene la maja desnuda para crear una obra en la que se interrelaciona el espacio de la pintura, el espacio de la mujer desnuda, la propia mujer desnuda y el espectador, que es una de las cosas que singularizan a la maja dentro de esa tradición.
Porque la maja nos está mirando, las majas nos están mirando.
Nos están mirando y están invadiendo nuestro propio espacio, que es algo que en el resto de los desnudos echados, en la tradición de las Venus, apenas existe. En ese sentido, resulta la obra de Goya un cuadro muy moderno. Y Picasso selecciona esa modernidad de la maja para hacer un desnudo que también resulta igualmente invasivo. En ese sentido, a través del cuadro de Picasso, entendemos mejor esa singularidad de la obra de Goya.
Estaríamos toda la tarde, Javier, contigo visitando esta maravillosa exposición, pero tenemos que dejarlo aquí. ¿Por qué? Veo en la última sala fotografías de público. ¿Por qué habéis querido acabar así?
Sí, uno de los temas que se ha querido insistir en la exposición es hasta qué punto la historia del Prado ha ido en paralelo a la historia de una concienciación patrimonial de la sociedad española, ¿no? El fruto más importante y más actual de esa concienciación es la Ley de Patrimonio de 1985, en la que hay un cuerpo legislativo destinado a proteger e incrementar el patrimonio histórico español, pero una ley en cuyo preámbulo se dice que todo ese cuerpo y todo ese legislativo y todos esos objetivos están supeditados a un fin mayor, que es, y dice literalmente, hacer accesible el patrimonio.
Javier, enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos en esta visita. 1819, Museo del Prado 2019. Gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.
Qué gusto, ¿no? Pasear por los pasillos del Museo del Prado, ¿no? Y que las majas te miren a ti en vez de tú mirar a las majas. Bueno, mira lo que te cuento ahora. La Federación Española de Familias Numerosas denuncia una cuestión que considera discriminatoria. Hay más de 300 casos de familias numerosas que se han encontrado con obstáculos para beneficiarse del bono social de la electricidad. Aseguran que es frecuente que se soliciten más documentos de los que son estrictamente necesarios para obtener los descuentos en la factura de la luz a los que tienen derecho. Muchas son las familias afectadas que están denunciando malas prácticas por parte de las compañías eléctricas. Dicen que hay casos de pérdida del expediente que obligan al interesado a volver a presentar toda la documentación. También se les piden documentos que no son necesarios para tramitar el bono social, como por ejemplo los DNI de los niños o la declaración de la renta. Mira, en el caso de Carmen Iglesias, ha conseguido finalmente el bono, pero asegura que le llevó tanto tiempo que estuvo a punto de tirar la toalla.
Me lo aplicaron en las facturas, pero me ha costado sudor y sangre. O sea, he tenido que moverme muchísimo, hacer un montón de llamadas, aguantar muchísimo tiempo en la espera. ¿Qué pasó con otra persona? La otra persona no me lo resuelve, un montón de reclamaciones. Es que ha sido tedioso. Es que estuve por decir, mira, paso, no tengo bono social, ya está. O sea, es el único beneficio que tengo ahora mismo.
Fíjate qué complicado, ¿eh? La Federación Española de Familias Numerosas ha presentado la correspondiente denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Vamos a recordar que el bono social es un descuento en la factura eléctrica destinado a proteger a los colectivos más vulnerables, entre ellos, precisamente, a las familias numerosas, que suelen pagar unas facturas bastante elevadas.
Nosotros pagamos, la última, por ejemplo, que me vino fueron 127 euros. Yo no tengo calefacción, entonces al no tener calefacción, evidentemente pongo el aire, las bombas de calor, tengo dos, y mi casa es muy fría. Lo mínimo que pago son 80 euros, lo mínimo. Y eso, estando siempre pendiente a apagar las luces, el aire acondicionado siempre he puesto a una temperatura que no consuma mucho, en fin, pagamos bastante.
Bueno, y además, sobre todo, una cosa importante es que tienen derecho a solicitar y a conseguir ese bono social. Elisa Lejerén es madre de familia numerosa. Ella vive en Ojíjares, en Granada, y también se ha encontrado con algunas dificultades a la hora de beneficiarse de este bono social. De hecho, le imponen una serie de requisitos que, claro, para ella y para su familia, pues son imposibles de cumplir. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos sois vosotros en la familia?
Bueno, nosotros somos una familia actual, que somos un matrimonio con dos hijos y mi marido tiene una hija de una antigua relación.
Vale.
Entonces,
¿y estáis?
En realidad son tres hijos.
Tres hijos. ¿Estáis reconocidos como familia numerosa?
Sí, la Junta de Andalucía nos reconoce como familia numerosa.
Bien. Entonces, ¿cuál es vuestro caso? ¿Habéis ido a solicitar el bono social y qué ha pasado?
Bueno, pues los requisitos que nos ponen Endesa son entregar una documentación. Por ejemplo, nos pide el certificado de empadronamiento en el que aparezcamos los cinco. Y esto es imposible porque la niña está empadronada en el domicilio de su madre y nosotros cuatro en el otro domicilio. Y también nos piden el libro de familia en el que estemos los cinco, que también es imposible porque la niña tiene un libro de familia con sus padres y nosotros otro. Entonces nos lo deniegan porque no cumplimos los requisitos que nos exigen en cuanto a documentación.
Pero, sin embargo, sí cumplís el requisito en cuanto que sois una familia numerosa, porque así lo tenéis reconocido.
Sí, 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 sí. De hecho, la Junta pues establece que incluso los padres separados que aportan hijos por un lado y por el otro, si la suma da pues esto más de tres, pues es una familia equiparable a la familia numerosa.
Uh-huh. Esto es una pelea que yo imagino que queréis mantener porque para vosotros os supone un ahorro importante. ¿De cuánto sería?
Pues mes con mes el 25%, pues eso, alrededor de lo que comentaba la compañera anterior, entre 80 a 100 euros, los meses de verano pues con el aire acondicionado un poco más, los de invierno con la calefacción también, el resto de meses pues eso, pues alrededor de 60 a 80 euros se van casi siempre.
Claro. ¿Y en qué punto estáis ahora mismo de esa pelea, digamos, por intentar conseguir el bono social?
Pues tenemos una reclamación puesta, lo que pasa que pues la segunda, porque Endesa pues simplemente nos remite a su página web en la que nos dice que esta es la documentación que tenéis que presentar y como no la conseguimos porque es que es imposible, pues hemos puesto una segunda reclamación diciendo que bueno, que nuestro caso es peculiar en el sentido que no podemos reunir la documentación tal y como ellos la piden y sin embargo sí que cumplimos, por lo menos a efectos de la Junta, las características que se requieren para constituirnos como familia numerosa.
Bueno, Elisa, es que en tu caso hay ahora mismo muchísimas familias en España.
Efectivamente, claro. Uh-huh. Sí, es que no es un caso
claro. ¿Y habéis acudido a la Federación Española de Familias Numerosas a plantear vuestro problema?
Pues mira, la verdad, yo leí por Facebook que planteaban la cuestión como colectivo y tuve la intención de hacerlo, pero tengo el bebé tan chico que, en fin, que por temas de logística al final me fue imposible unirme a la reclamación colectiva. Pero vamos, que tengo intención de seguir hasta las últimas consecuencias porque es un derecho que no me lo pueden negar por un simple tema burocrático.
El único problema de estas cosas, que lo contaba también antes, ¿verdad?, esta otra persona que también ha sufrido para intentar conseguir,
sí,
ese bono bono social, se llama Carmen, Carmen Iglesias, decía, es que me pusieron tantas trabas.
Que
tuve
final,
que ir, claro,
que tirar la toalla,
tanto exacto. Para allá, para acá, no sé qué, que al final dices, estuve a punto de tirar la toalla, ¿no? Claro, hay que tener tiempo, hay que tener ganas, pues, hay que tener dedicación, hay que ir con un papel aquí,
pasaba, ¿no?
Con
que
otro papel allá, ¿no?
Con el bebé tan pequeño que yo decía, y ahora ponerme a pelear con... Pues bueno, cuando ya me acabo de incorporar a trabajar, sí. Y ya voy centrando y voy a retomarlo porque a ver, es que es un derecho al que, vamos, que tenemos derecho a eso.
Y por lo tanto a ti te supondría además un gran ahorro y no quieres, lógicamente,
no,
tirarlo.
No, por supuesto. Es que Endesa lo dice claramente en su página web, todas las familias numerosas sin excepción, tal cual. O sea, es literal extraído de su página web y es que... Pues es, no es real.
Oye, Elisa, ese nuevo miembro de la familia, el pequeñito, ¿cómo se llama? El que os ha convertido en familia numerosa.
Se llama Jaime.
Jaime, ¿qué tiempo tiene ahora?
Pues 5 meses, se hizo la semana pasada.
Bueno, y está fenomenal, ¿no?
Sí, todo genial.
Bueno, pues nada, yo solo puedo desearte que ya veo que tienes esa capacidad de seguir luchando por esto,
sí,
que tengáis
duda.
Suerte y que al final podáis conseguirlo.
Muchísimas gracias, no vamos a dejarlo hasta
no
que
lo vas
lo
a dejar, ¿no? Eres una peleona, por lo
hombre,
que veo.
Hombre, desde luego.
Elisa Lejeren, gracias por atendernos.
A ver, buenas tardes.
Que haya
tarde.
Suerte, adiós.
Gracias, adiós.
Sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo, yeah, pero tú también conmigo. Pasamos rico, yeah, y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah, pero se acabó el ratito.
Es un viernes especial hoy, ¿eh? Sé que muchos niños... No han tenido clase, tampoco tienen clase el próximo lunes, les ha salido un fin de semana largo y a lo mejor muchos padres habéis tenido la suerte también de poder iros estos días, cogeros algún día y a lo mejor nos estáis escuchando desde un sitio muy poco habitual, desde donde nos escucháis normalmente. Quizá celebrando el carnaval, ¿es así? Bueno, ya sabes que estamos hablando de carnaval hoy, como no. Hoy es el día en que en la mayor parte de las localidades españolas, pueblos, ciudades, pues celebran, empiezan a celebrar el carnaval a lo grande y es posible que tú te quieras disfrazar o te vayas a disfrazar. A lo mejor lo hacéis incluso en familia y nosotros queremos saber de qué os vais a disfrazar o de qué te disfrazaste aquella vez hace un año o dos que desde luego esto causaste sensación o de qué estás disfrazando ahora mismo a tu niño o nos pones a tu niño al teléfono, ¿eh? Que mira, no muchas tardes tenemos la oportunidad de que los pequeñines puedan hablar con nosotros. Ya sabes que tenemos varias maneras de que te pongas en contacto con nosotros en @latardecope, en facebook.com/latardecope, eso es a través de nuestras redes sociales, pero también puedes enviarnos esas notas de voz, mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Deja que nos hablen también ellos. Los niños, tu hijo, tu hija, que ahora mismo a lo mejor se están disfrazando y montando el espectáculo en casa. A ver qué tal lo están haciendo. Rosa Rosado, ¿nos están llamando niños?
Bueno, niños y adultos, sobre todo adultos, esta última
pero
hora.
Pero hoy es el día perfecto para que pongan a los niños al teléfono un ratito.
Podrían,
¿no?
Sí, porque además los niños llevan hoy en día unos disfraces muy chulos.
¿Dónde está tu niño hoy?
Mi niño está en el pueblo disfrutando del carnaval.
Ah, con los abuelos.
Hombre,
¿dónde está? Pasándoselo pipa.
¿Dónde
calle
hay que
arriba,
estar?
Calle abajo.
Disfrutando de los carnavales en los pueblos, bien. Que es donde realmente hay que disfrutarlos porque ahí la gente se disfraza muchísimo. Mira, hablábamos antes de los Minion. Pues aquí están, dice este oyente de eso. Vamos, Ángel de Toledo, allí el disfraz es muy fácil de hacer. Basta un jersey amarillo y un peto vaquero. Ahora vamos a
jersey
escuchar...
amarillo y peto vaquero.
Y peto vaquero.
A mí esto no me cuadra. O sea, yo veo a alguien con un jersey amarillo y un peto vaquero y yo no identifico eso con un minion.
Que
tendrás que ponerte algo en la cabeza.
O se pintarán la cara de amarillo también.
Claro, y luego tiene
minion.
Como un ojo aquí, ¿no?
Un ojo,
en medio.
Sí,
pues eso
sí.
Por lo menos pintarte el ojo, ¿no?
Pero qué divertido.
Como un cíclope.
Hombre, supongo que se le ocurrirán un poquito más, pero bueno. De minion está muy bien y es muy recurrente. María también es una mamá con muchos recursos.
Hola, muy buenas tardes. Soy María. Pues mira, mi hija pequeña, cuando tenía 6 años, la disfracé de Agatha Ruiz de la Prada. Bueno, eso le dije yo, porque el disfraz era de segunda mano. Mi sobrino un día en el cole le tocó disfrazarse de la bandera de Alemania. Así que yo tiré de recursos. ¿Qué hice? Le planté la bandera a mi hija, un buen cardado de pelo, unos corazones rojos en las mejillas, los labios pintados de morado, lado y tan mona que iba ella.
Hombre, no,
sí, pero ella
dudamos.
No quería disfrazarse de eso y ella gimoteaba, yo no quiero ir de Agarrato, ir de la Prada.
Pobrecita, ¿eh? Bueno, pero no, pero me parece un disfraz con mucha imaginación.
No, a ver, María, original eres, pero
de todas
claro.
maneras, le dijeron en el colegio que tenía que ir de bandera de Alemania. Es que también...
Al niño.
Al sobrino.
¿No? Era un
al sobrino.
Era, y luego la niña... Era una fiesta... De las Naciones Europeas.
Debía ser eso, sí.
Y entonces la tía es decidió... O la,
reciclar.
¿El niño era sobrino o era hijo?
Era sobrino.
Claro, para eso está la familia, hombre.
Pero claro.
Hay que ponerlo bien en
circulación. En los coles te dan un tema, entonces. Cada año hay un tema diferente.
¿Dónde? ¿Los coles?
En los coles, sí.
Sí, claro. Sobre todo cuando hacen en grupo. Y luego,
claro, por ejemplo,
en muchos...
Es un proyecto, lo que se llama un proyecto.
En muchos pueblos, además, en los desfiles sale cada cole con su carroza y los niños y las mamás disfrazadas de lo mismo todo, claro.
¡Viva las madres recicladoras!
Y tan apañada como María.
Exacto. Oye,
que de la bandera alemana saca un disfraz de Agatha Ruiz de la Prada.
Claro, hombre. Además, ¿quién no te dice a ti que Agatha Ruiz de la Prada ha ido de bandera alemana? Seguro que sí. De República, pero no de la federal, sino de la democrática, de la del otro lado del muro.
Pero fíjate la pobre niña diciendo, ¿quién es esta? A ver, que yo no quiero ir de esa mujer. Yo quiero ir de
Frozen.
De Frozen.
De Frozen. Sus corazones, guapísima.
Bueno, dicen por aquí.
Patricia Junior.
A gente que no le gusta disfrazarse, hay mucha, es verdad, nos lo estáis diciendo, aunque dicen por aquí, desde que vivo en Sevilla, disfruto mucho con las chirigotas y las comparsas.
Si no puedes contra... O sea, te tienes que unir, si no te queda más remedio. Es que al
luego
final...
está el que va disfrazado todos los días, ¿eh? Que esa es la parte en la que no hemos hablado. El que va disfrazado todos los días.
Que no hace falta disfrazarse en carnaval, que ella lo lleva puesto,
que
¿no?
¿Quieres decir eso? Puesto. Sí, sí.
¿Pero tú conoces
sí.
alguno de esos?
Bueno, no entremos en detalles, otro tema.
Y luego está el tema de que te disfrazas, como dice esta oyente de Málaga, y nadie sabe de lo que vas. Mira,
lo peor que te puede pasar cuando vas disfrazada es que la gente te pregunte de qué vas disfrazada. Yo me disfrazé una vez de cubana y no hubo nadie en la fiesta que no me preguntara de qué iba a disfrazar. Me lo prestó una amiga mía y no hubo forma de averiguar qué tipo de cubana era.
Pero bueno,
ni
es
tipo
que,
ni
claro,
de
no me extraña, es que
pero que llevaba ese,
claro,
esta oyente
que llevaba
de disfraz.
Ese disfraz,
pues no lo sé, sinceramente.
Es que yo tampoco,
porque nos cuenta lo que nos cuenta.
Hombre,
pero
es verdad que si un disfraz lo tienes que explicar.
Ya, mal asunto.
Algo, sí, mal
claro.
asunto. Ya claro. la cosa mal falla.
Claro,
la cosa
te puedes
falla.
Poner un letrero. Voy de cubana.
Cubana.
O ponerte un poquito de arroz, un poquito de plátano y un poquito de tomate frito. Voy de arroz a la cubana.
Por un beso de la flaca.
No sé, yo me imagino un traje así como de muchos colores. Y es verdad, como dice Fernando, con un plátano a lo mejor. No sé, no lo sé.
Bueno, ahora nos puede llamar todavía, ¿no? Queda un ratito. Que nos
eso,
llame.
Que nos llamen, que nos cuenten.
¿Cómo sabe a disfrazado
que eso
de cubana?
Es lo importante.
Y que lo, porque no lo reconocieron. A lo mejor es que los compañeros eran poco sensible.
Oye, ¿cómo te disfrazas de quinoa y de espelta?
¿De quinoa?
¿Qué? Y de espelta. Y mi marido de botecito de stevia.
Por favor, pero qué cosa más complicada.
La quinoa
déjanos
la tenemos hasta
mensajes,
los disfraces.
Déjanos tus mensajes en el 607-150-0602.
Claro. Rompiendo un corazón, mi corazón que se quiebra, que lo cambie. Yo ya me olvidé.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.